Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 19. El tema del día de hoy es el don de lenguas en la adoración colectiva. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 19. Leamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguna de ellas carece de interpretación. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es la lectura de la palabra de Dios. Acompáñenme a ponernos en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el dueño de todas las cosas y que inspiraste tu palabra inerrante, perfecta, Señor. Tú eres santo, tu palabra es santa, Señor. Y nosotros nos acercamos, Señor, a terreno santo cuando abrimos tu palabra y queremos aprender, Señor. Pero te pedimos que nos des de tu gracia, de tu misericordia y tengas piedad de nosotros y nos permitas entender tu palabra, Señor. Recibirla y que salgamos edificados unos a otros, Señor, y siendo formados más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, así te lo pedimos y para su gloria. Amén y amén. El tema del día de hoy es el don de lenguas en la adoración colectiva, en la iglesia. Estamos estudiando el libro de Primera a los Corintios, versículo a versículo. Cuando se estudia un libro de la Biblia versículo a versículo, podemos aprender más del contexto, podemos aprender y tener una idea más clara de lo que viene hablando el apóstol Pablo, cuál era el problema que había en Corintio, por qué escribió esto, por qué hacia dónde se va dirigiendo él. Entonces, si hay un pasaje difícil de explicar, de predicar, es Primera de Corintios 14. Yo creo que si a un pastor lo invitan a predicar a una iglesia, el último pasaje que escogería sería Primera de Corintios 14, porque es difícil. De tal modo que hay diferencias entre los teólogos prominentes, los que han estudiado, hay diferencias en detalles y en cosas. Y unos ven de una forma, otros ven de otra forma. Juan Calvino lo veía de una forma, Charles Hodge, otro teólogo, lo veía de otra forma, y otros hermanos lo ven de diferente forma la interpretación del pasaje. Entonces, al acercarnos a este pasaje, no estoy acercándome como que lo vamos a estudiar y lo vamos a predicar, pero esto es la palabra final. O sea, como yo lo veo, así es. Porque sería poco sabio decir que uno tiene la última palabra, ¿verdad? La palabra de Dios está allí y uno viene y se acerca y la explica. Entonces la vamos a explicar con la luz que Dios nos dé y nuestro entendimiento, y que Dios nos ayude a entenderla y a sacar un extracto de la palabra. En el título es el don de lenguas en la adoración colectiva. Desde el título es como un resumen de lo que enseña 1 Corintios 14 del versículo 1 al versículo 19. ¿Cuál era el problema de Corinto? Que ellos querían sobresalir y brillar en la iglesia. Afloraba el espíritu de superestrella que tenían dentro, de tal modo que era una iglesia rica en dones, no les faltaba ningún don. Y ya en Primera de Corintios 12, el apóstol explicó y les dijo acerca de los dones espirituales que tenían ellos. Y acabó y terminando el capítulo 12, empieza el versículo 13 y les explica el amor. Se tomó un capítulo para meter como un paréntesis para explicarle cómo debían de ejercitar esos dones, que lo debían de hacer con amor. Ya pasamos varias semanas explicando lo que era el amor. Dice Primera de Corintios 12, 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál era el camino más excelente? El amor. Acaba el versículo 13 y Pablo dice: ahora pertenecen la fe, la esperanza, el amor, pero esos tres, el mayor de ellos es el amor. Y luego continúa con el tema que había dejado en el capítulo 12, que era el tema de los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales nombró Pablo? Se enseñó que había un don de profecía, de hablar en lenguas, de milagros, de sanidades, de palabra de sabiduría, de fe. Ya explicó él esos dones, pero en el capítulo 14 se enfoca él en un don en específico, que es el don de hablar en lenguas. ¿Por qué se toma Pablo todo el capítulo 14 explicando acerca del don de lenguas y de su uso en la iglesia? Porque sin duda era el don que más acaparaba la atención. Porque la gente hablaba en otras lenguas y profetizaban en la iglesia. Y hablaban en lenguas, y uno hablaba en lenguas aquí, otro hablaba en lenguas acá. Y entonces ellos buscaban todos el don que les hiciera parecer mejor que los demás hermanos. Acuérdense, la iglesia de Corinto tenía muchos dones, pero cada quien lo usaba para su propio beneficio y no lo usaba para el beneficio de sus hermanos. Y los dones que Dios da a la iglesia no es para el beneficio personal o para que se luzca a alguien o para que alguien se crea superior, sino para servir a sus hermanos. Entonces imagínate, si alguien tenía el don de hablar en lenguas, se sentía superior a los demás. Si tenía el don de interpretación de lenguas, se sentía más que los demás. Y se sentían superestrellas. Esto pasa incluso en iglesias hasta el día de hoy, ¿no? Que la hermanita que habla en lenguas la tienen como, no le digas nada y no toques a la, si le llamas la atención al que habla en lenguas, estás metiéndote en problemas con Dios porque él tiene una superunción. Sí, en serio, así pasa. Y de tal modo que no le pueden llamar la atención de ninguna cosa tocante a su vida porque ¿qué no ve que yo tengo este don? Entonces, el apóstol empieza a explicar ¿Cómo era ese don? Y vamos a ver el punto uno, el don de lenguas. ¿Cómo era este don? Era un don muy bonito, muy precioso, muy hermoso, sobrenatural. ¿En qué consiste el don de lenguas? El don de lenguas consiste, según la misma escritura, que nos enseña en Hechos 2, de tener la habilidad en hablar en un idioma que nunca ha aprendido alguien y hablarlo perfectamente en un idioma conocido. Por ejemplo, yo nací en México y mi idioma natal es el español. Entonces, yo vine aquí y medio aprendí. Ahí me doy a entender con el inglés, ¿verdad? Un poquito. Pero mi idioma es el español y más o menos medio entiendo el inglés. Pero yo no sé absolutamente nada de chino. Entonces, la persona que tenía el don de lenguas podía empezar a hablar en chino perfectamente sin haberlo aprendido antes. Era un don sobrenatural. O podía empezar a hablar en alemán, en cualquier dialecto, en cualquier lengua, sin haberlo aprendido. Esto lo vemos en Hechos 2. En Hechos 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo, nos dice que hablaron en nuevas lenguas. Y vamos allá a Hechos 2, Hechos capítulo 2. Versículo 4 dice, Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si observan ahí el plural, ¿verdad? Lenguas, o sea, varias lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por cómo hablan estas lenguas? Por medio del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Observan, de todas las naciones bajo el cielo, era como Nueva York, había de todas las naciones. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había gente de todo el mundo, judíos cristianos que habían sido dispersos y estaban en Jerusalén porque era la fiesta de Pentecostés. Y cuando cayó el Espíritu Santo, dice que le oían hablar cada uno en su propia lengua. Eran lenguas que se podían entender. Cada uno les oyó hablar en su propia lengua. No eran una lengua extraña, porque había gente de todo el mundo. Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Estoy en el verso 8. Cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Era un don sobrenatural. ¿Qué es el don de lenguas? Poder hablar en un lenguaje extranjero que nunca fuiste, nunca estudiaste y poderlo hablar perfectamente. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban ellos mientras cayó el Espíritu Santo como fuego? Y les dieron lenguas repartidas como de fuego. Fue algo asombroso. Había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. O sea, muchos países, regiones. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, judíos como convertidos. Cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Estas lenguas que hablaban, las maravillas de Dios, proclamaban y alababan y adoraban a Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el don de lenguas, en la escritura, es el don sobrenatural de hablar en otro idioma no aprendido por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia sobre el don de lenguas. Ahora, en las iglesias carismáticas o pentecostales, yo crecí en una iglesia pentecostal, así nací y ahí crecí, donde observaba todo esto acerca del Espíritu Santo y toda esta doctrina. Digo nuestros hermanos pentecostales y carismáticos. ¿Por qué son nuestros hermanos? Porque creen en las mismas doctrinas que nosotros, las mismas doctrinas básicas. Pero no podemos decir hermano a aquellos que son pentecostales pero que no creen en la Trinidad, que rechazan las doctrinas esenciales del Evangelio. No le podemos decir hermanos. Entonces, cuando yo diga hermanos pentecostales, me estoy refiriendo a hermanos que creen las mismas doctrinas que nosotros, pero tienen una práctica diferente en cuanto al uso del don de lenguas. Los hermanos pentecostales, ellos enseñan que todo cristiano debe hablar en lenguas y ser lleno del Espíritu Santo y que la evidencia de que las personas reciben el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces hacen reuniones para que la gente hable en lenguas y después les enseñan que suelten su boca y que dejen hablar y que van a empezar a hablar en lenguas. Pero esto contradice la misma escritura, porque el don de lenguas era un don que Dios daba, pero Dios no lo daba a toda la iglesia. Regresen en su Biblia al capítulo 12, versículo 30. Dijo Pablo, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no, no eran todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, si decimos que todo cristiano debe hablar en lenguas como señal que tiene el Espíritu Santo dentro de él, no es algo bíblico porque Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Sería como decir ahorita, ¿todos somos apóstoles? No. ¿Todos son maestros? Pues no. Entonces, hay una diferencia ahí en cuanto al don de lenguas. No todos tienen ese don de hablar en lenguas. En los años 80 se dio ese movimiento, bueno, desde mucho antes, pero se decía que si alguien no hablaba en lenguas, era señal que no había recibido el Espíritu Santo y que si moría sin hablar en lenguas, no podía ir al cielo, porque tenía que hablar en lenguas como señal que había recibido el Espíritu Santo. Me acuerdo que un señor falleció y él nunca habló en lenguas y dijeron, no vayan. Y lo dejaron solo ahí a la familia, porque decían que no había alcanzado la salvación porque no había hablado en lenguas. Entonces, es lógico que el don de lenguas era un don precioso, pero que no todos tenían el don de hablar en lenguas. En Hechos 2:8 vemos que todos hablaron en lenguas, pero eran lenguas que existían. Y más adelante en nuestro texto dice Pablo que ningún idioma, allí en el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El otro problema es que algunos hermanos carismáticos dicen que este tipo de hablar en lenguas que ellos persiguen es un tipo de hablar en lenguas que es una relación entre Dios y la persona, que ora en lenguas y él está orando en lenguas y edificándose él mismo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu hable misterios. Versículo 14, nuestro texto, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces hay quien piensa que hay dos tipos de lenguas. Las lenguas que vemos en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu Santo y que todos entendían, y que hay otro tipo de lenguas que son lenguas angelicales o celestiales, pero que al orar nadie las entiende. Versículo, y ellos toman este versículo que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Una persona que trabajé con él, trabajé yo para él, me preguntó, ¿tú oras en lenguas? Yo le dije, no, deberías de orar en lenguas. Digo, porque cuando tú oras en lenguas, tu espíritu está orando a Dios y tú te estás edificando y tú sientes un gozo. Este señor era un ruso, él creía que al hablar en lenguas, aunque tú no entiendas lo que estás diciendo, aunque tú no sepas lo que estás diciendo, pero tu espíritu se comunica con Dios. El problema es que cuando estudiamos las escrituras y vemos una palabra, cómo se usa en una parte de la Biblia se interpreta ella misma. La palabra a estudiar aquí es la palabra glosa, glosolalia, que quiere decir lenguas. Y para entender de qué está hablando Pablo en esta parte, debemos de buscar dónde más se usa la palabra lenguas y cuál es el significado que se le da a esa palabra en otros textos en la escritura. La palabra glosa se encuentra 50 veces en la escritura y más que nada en el libro de Hechos. En Hechos 2:4 y 2:11 dice que es un don sobrenatural de hablar en un idioma extranjero y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como ya vimos. Ese es un uso de esa palabra. Versículo 11 de Hechos 2, y les oímos hablar en sus propias lenguas, glosa, las maravillas de Dios. Hechos 10:46, cuando Pedro va y le predica a la casa de Cornelio, llega el apóstol Pedro con Cornelio, un soldado romano que tenía 100 hombres a su cargo, llega y les predica el evangelio. Cristo murió y resucitó y Él es el Salvador del mundo. Y está predicando Pedro, está ahí con Cornelio y toda su casa. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice, Hechos 10:46, que el Espíritu Santo cayó y ellos les oían hablar en lenguas, porque les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios, lenguas, otra vez la palabra glosa, que les oían exaltar a Dios. En ninguna parte de la escritura encontramos un texto que nos indique que la palabra glosa o lenguas se haya usado para una oración personal o tu espíritu o que no entendieras. En Hechos 2, la gente que había de todos lados entendió lo que estaban hablando ellos, las maravillas de Dios. Cuando Pedro y Cornelio les predicaron, la gente que oyeron, Pedro y los apóstoles, les entendieron lo que estaban diciendo, aunque estaban hablando en otras lenguas, pero les entendieron. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí en nuestro versículo? Capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué nadie le entiende? Una de dos. O porque no había quien interpretara, o porque el idioma carecía de interpretación. En la iglesia de Corinto se paraban y empezaban a hablar en lenguas. Y decía, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Y Pablo hace una diferencia entre el que habla en lenguas y el que profetiza, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el verso 4, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hay una diferencia Cuando Pablo dice el que habla en lengua extraña, si observamos el texto y leemos cuántas veces dice lengua extraña, que es algo extraño, algo que no se conoce, algo que no sabes de dónde viene, algo que no puedes definir o interpretar. Dice el que habla en lengua extraña. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo decía, yo quiero que hablen ustedes en lenguas, que desarrollen este don, pero más que profeticéis, o sea, que hablen claramente la palabra de Dios. Y pone por encima el don de profetizar o de exponer la palabra de Dios, que ya explicó él qué es profetizar. Cuando alguien profetiza, habla para exhortación, consolación y edificación. Y este hablar en profecía no es predecir el futuro, simplemente es hablar el evangelio, animar a alguien, pero usando el idioma que se conoce, y exhorta y consuela. Por eso dice él, está poniendo orden con los corintios, porque todos querían hablar en lenguas. Todos querían hablar en lenguas, ¿por qué? Porque era más vistoso. Pero él está poniendo en orden y dice, mayor es el que profetiza, el que anima, el que exhorta, el que consuela, que el que habla en lenguas. Pero dice, si uno hablase en lenguas, que haya quien interprete, para que la iglesia reciba edificación. Verso 6 en nuestro texto, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué aprovecha si alguien habla en lenguas y no hay interpretación? De nada, nada más se oye ruido. Y es exactamente lo que dice Pablo en el versículo 7, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que está practicando la flauta y que no le da el tono y que nomás se oye puro pi, pi, pi? Y ya te desespera, ¿por qué? Porque no tiene ningún sonido, ningún significado, ningún provecho. Y Pablo pone ese ejemplo. Y se va otro ejemplo más claro, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los soldados en la mañana no les tocan la trompeta, cuando salen a guerra hay ciertos sonidos para avanzar, para quedarse, para retirarse. Si no dan un sonido exacto, ¿qué va a pasar? Nadie va a salir a la batalla, ¿por qué? Porque no hay provecho. Así también vosotros, si por la lengua no dieses palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Hay un hermano que en su comentario dice que Pablo hace una distinción aquí en el texto. Solo hay que observar. Cuando Pablo dice que carece de significado, él habla en lengua. Dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, lengua, una sola lengua, en singular. Y cuando habla del don de lenguas, está hablando de muchas lenguas, que es lo que vemos en Hechos 2, que eran de todo tipo de lenguas. Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Las religiones místicas de la antigüedad y hasta el día de hoy tenían rituales en sus templos donde ellos se conectaban con la divinidad, con su Dios, con D minúscula, se conectaban. Y su modo de conectarse era repitiendo palabras, como un mantra, de tal modo que repetían ciertas palabras y hacían mucho esfuerzo y dejaban que su mente se pusiera en blanco y empezaban a ellos a hablar y hablar y a comunicarse con esa deidad. Y eran costumbres de hablar y gritar y hacer todo este tipo de esfuerzo y de entrar como en un éxtasis, de tal modo que hablaban y hablaban en otras lengua extraña, pero que no era un lenguaje conocido, sino era un lenguaje que nadie entendía, para comunicarse con esas deidades, con esos dioses falsos. Y Corintio estaba impregnado de eso, había demasiados dioses, o sea, mucho misticismo de comunicarte con otros dioses. Y es muy probable que el tipo de lenguas que los corintios estaban practicando no fueran ese don de lenguas que Dios da, sino que muchos influenciados por el paganismo practicaban estas cosas en la iglesia cuando se convirtieron. ¿Cómo practica los dones espirituales un cristiano? ¿Cómo los practica? ¿Cuando anda en el espíritu o cuando anda en la carne? No, ¿cómo practica sus dones espirituales? ¿Cómo es más fácil que afloren en el cristiano, que los practique, que los ponga en uso? Cuando anda en el espíritu, ¿no? O sea, el don de ciencia y de sabiduría. ¿Cuándo vas a poder dar una palabra de ciencia o de sabiduría a tu hermano? Cuando oras y lees la palabra, estás conectado. Cuando vives una vida piadosa. ¿Cuándo vas a dar una palabra de sabiduría, una palabra de fe? ¿Cuándo vas a ejercer un don espiritual de caridad, de amor, de exhortación? ¿Cuándo lo vas a usar ese don? Cuando estás de verdad conectado. ¿Cómo era la vida de la iglesia de los Corintios? ¿Cómo estaban? En la carne, divididos, peleándose unos a otros y llevándose a la corte, porque me robó, no sé, X cosa, o algo, me robó un chivito, me robó, o sea, y los llevaban a la corte y peleándose por cosas pequeñas. Estaban divididos con su predicador favorito. Se emborrachaban en la cena del Señor. Se sentían muy modernos porque decían que no había problema, que a él no le afectaba nada que un muchacho o un señor tuviera a la mujer de su padre. Y permitían, decían, pues a mí no me, estamos bien aquí, somos muy modernos. Sí, pero que no me toque mis animalitos, que me, o sea, imagínense el tipo de vida que ellos llevaban. Y van a la iglesia y se jactaban de hablar en lenguas. Y se jactaban de hablar en lenguas ellos mismos y que su espíritu quedaba sin entendimiento y que hablaban con Dios. ¿Ustedes creen que alguien puede ejercer un don así tan precioso andando en esas carnalidades? Por eso hay unos hermanos que interpretan y dicen, cuando Pablo habla y dice lengua extraña, está hablando de esas lenguas paganas que los corintios practicaban antes de ser cristianos y que ahora las practicaban. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cuál era el punto de Pablo con todo esto? Que todo lo que se hacía en la iglesia debería hacerse para edificación. Y el hecho de que hubiera alguien en la iglesia de Corintios, si es que estaban usando mal el don de lenguas, porque sí había quien lo tenía, no quería decir que el don de lenguas fuera malo, era para edificación, porque el don, cuando hablaron en lenguas, siempre fue para qué. Según la Biblia, el don de lenguas, siempre fue para qué. Para edificación, para exaltar a Dios, para engrandecer a Dios. Y los otros oyentes que hablaban esa lengua extraña, edificaban a Dios y glorificaban a Dios y les daban testimonios a ellos. ¿Verdad? Como ahorita, si tuviéramos aquí tres chinos, hermanos de, o señores de China, y no entienden nada de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero de repente viene y el Espíritu Santo da el don de lenguas a la hermana y empieza a hablar en chino mandarín. Entonces, ella va a empezar a hablar en chino y probablemente ella no va a entender, pero el Espíritu Santo la va a usar y va a hablar en chino. Pero los otros tres que van a estar aquí, ellos van a ser edificados con ese don. ¿Por qué? Porque les van a decir las maravillas de Dios, les van a proclamar el evangelio en su propio idioma para entender. Entonces es la proclamación del evangelio. Entonces era un don hermoso. Por eso Pablo quería que en la iglesia hubiera orden. Y lo vamos a ver la semana entrante, cómo Pablo puso en orden todo. Pero él, en esos capítulos, él está poniendo el don de profetizar, de exhortar y destruir, instruir, por encima del don de lenguas. Dijo, ojalá hablen lenguas, pero sobre todo que profeticéis, que se exhorten unos a otros. Versículo 15 de nuestro texto, que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Hay quien ora en lenguas, hay personas que dicen orar en lenguas, pero su espíritu queda sin entendimiento. Hay quien canta en lenguas, pero ¿qué pasa? Si no canta, si canta en lenguas y no entiende, ¿cuál es la edificación? Verso 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. No sabe lo que has dicho. ¿Cómo va a decir amén? ¿Cómo va a estar de acuerdo contigo? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, observen el plural, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El don de lenguas ha sido muy mal interpretado y mal usado, pero el apóstol lo que quiere hacer es poner una regla de amor en el uso de los dones. ¿Cuál es la regla de amor? Edificarse unos a otros y que podamos entender. Que podamos entendernos unos a otros. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Pablo quiere que cada que nos reunimos como iglesia, nosotros podamos entender lo que se predica y ser exhortados de tal modo que seamos redarguidos, consolados y que traigamos un entendimiento de lo que estamos haciendo. Hace 100 años, en la iglesia romana se daba a la misa en latín. Mi abuelita me contaba, todavía les tocó a ellos, que la misa era en latín. ¿Saben cuándo empezaron a explicar la palabra de Dios en el idioma del pueblo? Hace muchos años. Cuando Martín Lutero empezó la reforma, ellos al mismo tiempo imprimieron la Biblia en el idioma del pueblo y la iglesia católica los persiguió. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que tradujeron la primera Biblia al español, una de las que se imprimió, Por eso la Biblia, la versión que usamos se llama Reina Valera, porque la tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bueno, fueron perseguidos por escribir la Biblia en el idioma del pueblo. Lutero y los reformadores fueron los primeros que empezaron a explicar la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Antes era un ritualismo. La gente iba y no sabía qué sucedía. Se paraban, se sentaban, cantaban, decían algo, pero todo era en latín. Cuando la reforma vino, ellos empezaron a explicar la Biblia y a cantar canciones en el idioma del pueblo. Antes nomás cantaban los monjes sus cantos gregorianos y la gente nomás escuchaba y así se iba. Escuchaban, pero quedaban sin qué, sin entendimiento, no había provecho. Gracias a Dios que podemos explicar la Biblia, que tenemos la escritura en español, traducida en español, que podemos leerla y que podemos entenderla y predicarla. La regla de amor es que en la adoración de la iglesia, la experiencia privada siempre debe rendirse a la edificación pública. O sea, la experiencia privada debe de quedar en segundo término por amor de la edificación de todos los hermanos. Por ejemplo, si estamos aquí y nos visita alguien que hable en lenguas y nosotros estamos predicando la palabra, y a media prédica, le ha pasado hermanos, y a media prédica la persona empieza a hablar en lenguas y no hay quien interprete, ¿qué debemos de hacer? Amablemente hablar con ella, decirle, hermana, por favor, si puede guardar silencio, y si no entiende, así un hermano se le paró una señora y empezó a hablar en lenguas y le dijeron, y no hacía caso. Lo que hizo el hermano, dice, vamos a cantar, y empezaron a cantar, Señor mi Dios. Cantó toda la iglesia, ya lo que cantaban, pues la esposa del pastor fue y habló con ella, ya le dijeron, porque traía dos muchachos a su lado, la hermana, y no dejaban que se acercaran a ella. Entonces, cuando empezaban a cantar, ya la esposa del pastor, otra hermana, se arrimó y ya le dijeron y la sacaron amablemente, ¿no? ¿Por qué? Para la edificación. La regla de amor es que nos debemos de edificar todos nosotros. Entonces, la experiencia privada pasa a segundo plano. Nosotros debemos de buscar cómo edificarnos unos a otros todos juntos. Y la edificación pública es mayor que la privada. ¿Cómo tenemos más provecho? Cuando todos cantamos juntos, aprendemos la palabra juntos, oramos juntos y juntos somos un solo cuerpo adorando a Dios. Otra cosa, cuando la experiencia privada no se puede entender, si alguien habla en lengua, si no se puede entender lo que dice, nos vamos a quedar todos sin edificación. Es sencillo lo que Pablo está enseñando, ¿no? En el texto, hermanos, yo quiero que todos hablen en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Y que si alguien habla en lenguas, que haya quien interprete. Si no, que se calle. Sí, así, o sea, se oye medio fuerte, ¿no? Porque a ti te dicen cállese, o sea, es como, no, ¿cómo se atreve, no? O sea, entonces. Si está en una iglesia pentecostés y una iglesia empieza, y, sí, y así crecimos, si alguien empieza a hablar en lenguas Y no hay quien interprete según la Biblia en 1 Corintios 14 es que deben de parar. Pero en las iglesias pentecostales muchas veces habla uno en lenguas. Yo he estado, uno habla en lenguas aquí enfrente, otro habla en lenguas allá, otro habla en lenguas allá, otro habla en lenguas acá. Y hay una regla, Pablo da una regla. Más adelante, el siguiente texto nos da una regla. Y él dice que hablen, si alguien va a hablar en lenguas, que hablen por turno. Y que haya quien interprete. Y dos o tres, y uno al mismo tiempo. Pero si hay cinco o seis hablando en lenguas, o diez, quiere decir que, si hay diez, quiere decir que por lo menos tres son las verdaderas lenguas, pero los otros siete no son verdaderas lenguas, porque Dios no va a contradecir su palabra. Pablo dijo que hablen tres nada más al mismo tiempo. Pero es el tema de la siguiente semana, porque es muy largo el capítulo. Lo que estamos viendo el día de hoy es que ese don de lenguas se debe de usar para edificación de la iglesia, y que si no hay quien interprete, que calle. La regla de amor es esa, que en la adoración colectiva tu experiencia privada siempre debe rendirse a la edificación pública. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. No voy a entrar en este detalle, después lo explicamos, pero hay hermanos que piensan, que tienen una posición, que hay ciertos dones que ya cesaron. El hermano MacArthur, él enseña así, que el don de lenguas y el don de milagros ya cesaron, que no están vigentes el día de hoy. Pero es un tema para otro estudio completo. No estamos viendo eso, estamos viendo el don de lenguas, conforme el apóstol Pablo está diciendo, y vimos el don de lenguas bíblico, que es hablar una lengua que tú no has aprendido, que tú no sabes, pero la hablas perfectamente, y que esas lenguas eran lenguas que alguien podía entender, y que siempre hablaban glorificando y exaltando a Dios. Son las lenguas bíblicas, ese don existe, o existía, depende de la posición que se tenga. Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros para adorar? Porque hasta donde yo sé, aquí ninguno hablamos en lenguas, ¿verdad? ¿Sí? Oran en lenguas, o sea, en lo privado. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la adoración? ¿Nos acercamos con qué corazón? Hay quien se acerca como consumidores de la iglesia, que es un consumidor, que ellos van a la iglesia donde nada más a recibir, pero no se sienten parte de esa iglesia, parte de ese grupo, parte del cuerpo de Cristo. Hubo un señor que se llama Rick Warren que escribió un libro, y él hizo una investigación acerca de por qué la gente se empezaba a ir de la iglesia y no asistía a la iglesia. Entonces hicieron una encuesta aquí en los Estados Unidos. Oiga, ¿usted por qué dejó de ir a la iglesia? No, pues es que no hay escuela infantil. No hay estudio bíblico para los niños. ¿Usted por qué dejó de ir a la iglesia? No, es que la música es muy aburrida, es puro pianito nomás. O sea, a mí no me gusta ese tipo de música. Las canciones son muy largas, tienen muchas estrofas, se repiten, son letras muy largas. A mí me gustan coritos más cortos y que sea, algo más del espíritu, hermano. Algo más avivado. Bueno, entonces hicieron una encuesta. ¿Qué le gusta? No, pues que, o sea, muchas cosas. Entonces dijeron, entonces para hacer crecer la iglesia hay que hacer todo lo que a la gente le gusta para que la gente venga y se sienta a gusto en la iglesia. Complacer a todos, tratar de complacer a todos. Y entonces la iglesia se llenó y regresó la gente a las iglesias. ¿Qué tipo de gente cree que regresó a la iglesia? El tipo de gente que nomás iba a consumir. Se les llama iglesias del drive-thru. Sí, porque yo voy a ver en qué me beneficio, a ver qué recibo yo, o a ver qué puedo lograr yo para mí. Ese es el punto. Pero lo que Pablo está enseñando es primero la edificación de los hermanos. La pregunta es que debemos de pensar en el hermano antes que yo, antes que mí. Los corintios, ¿en qué pensaban ellos? Acuérdense, estamos en la iglesia de Corintios, en el siglo primero. ¿En qué pensaban ellos? En mí primero. Me robaste un chivito, yo voy y te lo cobro y te demando. Que yo llego primero a la cena del Señor y yo tengo dinero, pues yo llevo mi banquete y yo llevo, oye, pues yo me llevo un buen vino y todo, y el que tenía, pues comía y hasta se emborrachaba en la cena y el otro pobre estaba allá. ¿Por qué? Porque pensaban en ellos mismos. Eran una iglesia consumista y exhibicionista de puras celebridades. ¿Qué es una celebridad? ¿Han visto una celebridad? Los de Hollywood, véanme, como dice, traen sus lentes y un montón de cosas para que los vean, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Entonces, en la iglesia corremos el riesgo nosotros en nuestra reunión de venir y que nosotros ser el centro de atención. Y el peligro de adorar a mi manera, de adorar como yo creo, de adorar en la forma que yo quiero. Había una señora hace muchos años que salía de la alabanza y decía, hoy no me gustó la alabanza. No. Y cuando se cantaba un canto que le gustaba a la señora, decía, ay, sentí bien bonito porque cantaron ese canto. O sea, la iglesia resultaba buena o mala dependiendo de qué. De si ella había o si la persona recibe lo que ella viene buscando. Y en la iglesia debemos de adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero a la manera de Dios y ofrecer una adoración como Él la demanda. Imagínate si en Corintios estaban hablando lenguas extrañas, algunos hermanos, estaban adorando a Dios de una forma que Él no mandaba. Si había un desorden, si usaban el don de lenguas para edificarse cada uno, había un desorden. Y hay un peligro de adorar a Dios a la manera que las personas quieren. Los hijos de Aarón el sacerdote, ofrecieron fuego extraño. Dios mandaba que ofrecían fuego, un fuego en su altar. Pues ellos agarraron un fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios? Los quemó. Murieron allí por ofrecer fuego extraño. Es delicado acercarte a adorar a tu manera, con tus propios, buscando tu propio beneficio, tu sentirte tú bien. La iglesia es para venir. Y lo que hacemos de principio a fin es, Señor, aquí estoy, gracias por dejarme llegar y te adoro con estas alabanzas y reconozco que tú eres el Señor sobre mi vida. Aquí estoy, enséñame en tu palabra. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos adorar a Dios, ser instruidos por Él y ser enseñados en su palabra y darle gloria a Él? Por último, cierro con esto. ¿Cuál fue la tragedia en Babel cuando Dios mandó que todos los hombres se dispersaran, verdad? Después del diluvio, creció el mundo, la gente, las personas, y Dios mandó que toda la gente se dispersara por toda la tierra, que regaran la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Se juntaron y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué vino y hizo Dios? Confundió las lenguas. Todos hablaban una sola lengua y se ponían de acuerdo. Iban a hacer una torre que llegara hasta el cielo, pero llegó Dios y confundió las lenguas. Ahí nacieron todas las lenguas y fueron esparcidos. Se regaron, porque dice que nadie se podía entender con su hermano. Fue un juicio de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa en Pentecostés? Había gente de todos lados. Y Dios dio el don de lenguas, ¿y qué pasó? Este don de lenguas unió a todos. Dios tuvo misericordia y los volvió a unir. ¿Cómo los unió? Por medio de Cristo. Porque profetizaban y hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Hablaban de Cristo. Acuérdense, Cristo acaba de resucitar. Los discípulos están pidiendo el Espíritu Santo. Cae el Espíritu Santo como un don de lenguas de fuego. Y hablan en otras lenguas las maravillas de Dios. Y todas las naciones del mundo ahí representadas o escucharon las maravillas de Dios. Babel fue un juicio de Dios. Pentecostés fue una bendición de Dios que decía que todas las lenguas, que todas las tribus, Dios los quería unir. Y Dios los unió. ¿En quién los unió? En Cristo. Porque hay un solo nombre dado a los hombres para salvación. Y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre bendito, gracias por este tiempo que nos permites de hablar tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que antes que la edificación privada, Señor, están nuestros hermanos y estamos para servirnos, y que los dones que tú has dado a tu iglesia son para edificación, consolación y exhortación, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra sea nuestro alimento, Señor, que tu palabra sea la que nos sostenga, la que nos lleve, la que nos limpie, nos santifique, Señor. Toda tu palabra es santa, Señor. Tu iglesia es santa, tu espíritu es santo, Señor. La ciudad donde tú habitas es santa, Señor. Padre bendito, ayúdanos a buscar la santidad, Señor, y edificarnos unos a otros. Señor, te amamos. Siembra tu palabra profundamente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos.